Bueno, hace varios días, por distintos motivos, hemos estado mencionando cuestiones relacionadas con la economía familiar, con la agricultura familiar y con lo que hacen los pequeños productores del campo. A raíz de una presentación que hay de una reglamentación de una ley, ayer salió uno de nuestros colaboradores, de nuestros colegas, de nuestro equipo. Y la semana pasada también se mencionó el tema, el presidente hizo una conferencia con varias personas y se elaboraron algunos planteos de políticas a seguir en este tema.
Que también tiene que ver con este conflicto que hay en donde una empresa, Superfoods de Mendoza, ex, digamos, lo que tendría que tomar la ex Matas y todavía no lo puede hacer, y las expectativas que había de esa empresa se han visto frustradas a propósito de la dilación que hay para que le entreguen el establecimiento, ¿no?
Bueno, todas estas cosas juntas nos hicieron que nos preguntáramos de qué se trata la agricultura familiar, lo que pasa con los pequeños productores, y para eso hemos convocado a que nos convide su conocimiento a Diego Montón, porque él sabe de estas cosas y queremos conversar sobre estos temas. Diego es un especialista en esto, vive en La Valle. ¿Está en línea ahora? Diego, ¿me escuchás?
Hola, sí, buen día.
¿Cómo te va, Diego?
Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien, bien, bien. Bueno, como yo decía antes de saludarte, queremos conocer de qué se trata esto que se está hablando en forma constante, pero que no hay muchas precisiones, o nosotros no las tenemos, por lo menos. ¿Por qué no nos contás qué significa la agricultura familiar, la agricultura...
El concepto
y lo que hacen ustedes? Sabemos que has estado en comunicación con el presidente. Bueno, contanos algunos detalles. ¿Te parece?
Bueno, sí, cómo no, cómo bueno, no. Siempre agradecido de la posibilidad de compartir y de conversar sobre esta temática que para nosotros, hoy en un contexto de una Argentina que cerca del 20% de su población tiene hambre, es un tema fundamental y estratégico y requiere también que no solamente la gente que vive en el campo, sino quienes viven en las ciudades conozcan y se hagan parte de estos debates, ¿no? La agricultura familiar como concepto es un concepto que empieza a tener más fuerza en los 90, a partir de que el Banco Mundial y distintas agencias de la ONU intentan caracterizar lo que se conocía como el campesinado, que en todo el mundo tiene una gran diversidad. Hay mucho debate internacional en esa época, pero para ir a lo concreto, en nuestro país, a partir de toda una serie de trabajo en el Mercosur, en un ámbito que se define la red especializada de la agricultura familiar, una institución del Mercosur, se define a la agricultura familiar como aquellas familias, aquellas unidades productivas de familias que viven en el campo, que más del 80% del trabajo en su predio, en el campo, es de origen de la propia familia, uh-huh, y que al menos el 50% de sus ingresos también están relacionados a su trabajo agropecuario en el predio. Así como eso, como para tirar algunos elementos generales de ¿qué sería la agricultura familiar? Estamos hablando entonces de unidades productivas donde el trabajo es fundamentalmente el trabajo agropecuario, y una buena parte del trabajo de su predio, de su campo, lo realizan los propios miembros de la familia, aunque por supuesto tiene momentos y etapas que en muchos casos también incluye trabajo asalariado uh-huh, externo, ¿no?, que no es de la familia. En ese conjunto, nosotros en nuestra provincia, por ejemplo, tenemos una gran diversidad de actores que estarían enmarcados en esta definición de la agricultura familiar, desde todo lo que se realiza en el secano, ¿no?, con las familias que históricamente se han llamado los puesteros, uh-huh, y que en realidad tienen una productividad importante, son responsables de más del 90% de la producción caprina, de cabras y de chivos, y Mendoza es la segunda provincia con mayor producción de cabras y de chivos. En este rubro de la agricultura familiar también están lo que se conoce generalmente como chacareros, quizás. Estamos hablando de cerca de unas 3.000 familias que se dedican a la producción de hortalizas.
¿3.000 nada más? ¿Tampoco?
Son por lo menos lo que está relevado.
Pensé que eran más, podían ser más.
Eso están siempre, están como propietarios.
Sí, en realidad una de esas 3.000 que puede rondar, porque esto también es variable, puede rondar 3.000, 3.500 familias, la mitad son arrendatarios, es decir, tienen alquilan que alquilar la tierra porque no son dueños de sus propias tierras. Después tenemos todo el universo de pequeños productores de vid, de los contratistas de viña, los pequeños productores de frutales, y podríamos seguir hablando, pero quizá ahí está el núcleo de lo que es la agricultura familiar. En hortalizas, por ejemplo, el 60% de lo que está en la mesa de las mendocinas y los mendocinos en torno a verduras y hortalizas tiene que ver con la agricultura familiar. Una buena parte de los terneros que se producen en Mendoza también, lo que pasa que después eso se lleva a engordar
a
otras provincias. Ahí hay toda una propuesta que venimos trabajando hace mucho de fortalecer el engorde de la mano de la agricultura familiar en fincas improductivas. Y acá quiero ir dialogando con la problemática. Mendoza, por ejemplo, tiene hoy la mitad de la superficie con derecho de riego improductiva y abandonada, y como dije recién, hay cerca de 2.000 familias que están arrendando alquilando tierra y que podrían tener una tierra. Nosotros siempre decimos incluso no propia, sino que el Estado pueda facilitar condiciones de derecho de uso para que no tengan que pagar arrendamiento y para que tengan más estabilidad. Y acá después tenemos toda otra problemática, que quizás es la más grave, y que tiene que ver con el valor agregado y la cadena de comercialización. Hemos visto diferencias entre lo que se le paga al pequeño productor y lo que llega al mercado de 500% y en algunos casos hasta de 1.500% del precio de la góndola con lo que se le paga al productor. Por eso ahí también venimos planteando fuertemente la necesidad de restablecer los mercados de cercanía, que tiene que ver con asociar el acceso de los alimentos de la producción local. Y también la discusión sobre las compras públicas, ¿no? Un poco imitando lo que fue el plan Hambre Cero en Brasil, donde el Estado priorizaba las compras a la agricultura familiar, dinamizando la economía local, por ejemplo. Claro, para las escuelas de la Valle, si hay el Estado le da para que las escuelas le den leche a los chicos, priorizar que hayan pequeños productores que produzcan esa leche en la Valle, de la manera de acortar la distancia que recorre la leche, eso acorta también el precio, baja el precio y dinamiza la economía local.
Eso es un tema de articulación logística, básicamente, y de tener un propósito político para hacerlo, porque en definitiva solemos ver, y quienes ignoramos cuáles son las condiciones, recordamos, no sé, en las etapas más duras 2001-2002, en donde productores de tomate del Valle de Uco tiraban el tomate a la calle como gesto de protesta porque no tenía precio el tomate, y acá los chicos tenían hambre, y seguramente algún camión de regreso volvía del Valle de Uco vacío, y tiene que ver con la articulación de la economía, ¿no?
Totalmente, y además que es el ejemplo claro de un problema del sistema agroalimentario argentino, que es la concentración agroindustrial. Más o menos las estadísticas hablan de que el 1,5% de las firmas están hoy concentrando el 80% de la facturación del sistema agroindustrial. Eso le da a un puñado de corporaciones un enorme poder para fijar los precios y para fijar casi todas las pautas de acceso a los alimentos. Lo vimos hace poco con el propio Estado Nacional, no tenía herramientas para poder comprar lo que quería comprar para la asistencia social, en función de lo entrampada que es la red que ordena cómo el Estado y a quién le tiene que comprar. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una experiencia de una fábrica de conserva de escaña de escala muy local, trabajan 20 personas, y produce, elabora tomate y fruta de 20 productores. Es esa dinámica que genera trabajo local, que agrega valor local, nosotros decimos, se podría multiplicar en toda la provincia, de manera también de ir democratizando un poco el agregado de valor, porque también se establecen otras dinámicas para fijar los precios, acordar los precios de la materia prima, pero también del producto previamente, del trabajo. Así como menciono esto de la fábrica de tomate, que incluso es un tomate que vendemos en Mendoza, pero también se está comercializando con distintos redes de comercio justo en Buenos Aires, en Rosario. Pensamos el tema de la leche, ¿no? La leche está súper concentrada a 1.500 kilómetros de Mendoza, y Mendoza tiene todas las condiciones para tener pequeños y medianos tambos que dinamicen la economía local, pero que además nos acorten el circuito de la leche a la góndola, y por lo tanto tiene sí o sí que bajar los precios, ¿no?
Hay dos ejemplos que yo recuerdo, Diego. Estamos dialogando con Diego Montón, para aquellos que nos escuchan y recién se suman a este diálogo. Diego Montón, especialista en temas de agricultura familiar y de agro en general. Mendocino, vive en La Valle, es nuestro, y es un hombre de consulta permanente de otros, de líderes y de políticos y de asociaciones y lugares donde debaten este tema. Yo recuerdo dos ejemplos, Diego, a ver si nos podés dar detalles. Cuando se inició el confinamiento por la pandemia, una agrupación de La Valle hacía bolsones que salían muchísimo más baratos, bolsones con verduras, e inclusive tenían productos de granja algunas veces, y se distribuían desde La Valle hacia distintas zonas. Esa fue una experiencia mucho más barata y que se hizo durante unas 2 o 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, no recuerdo yo el periodo. Y otro caso de lácteos que vos mencionás fue con Yogurlac, que tenían la leche mucho más barata y los subproductos de la leche, aquí, que es un tambo local, y bueno, y que le fue muy bien, y que le va muy bien todavía, siendo una empresa pequeña y local, ¿no? Esos dos ejemplos que vos seguramente conocés más de cerca porque has participado de lleno, ¿no?
Bueno, sí, que muestran y grafican que si el Estado direcciona la política de manera inteligente, digamos, y se apoya a su vez en las experiencias que van demostrando la viabilidad, tenemos un camino muy interesante para recorrer. Lo de Yogurlac es una empresa local que justamente mostró eso, la capacidad que tenía de establecer precios justos, y de hecho se quedan sin producción porque es muchísima la demanda. Y lo de los bolsones, que además incorporamos otro elemento ahí, que es la discusión sobre el uso de agrotóxicos, y también la discusión sobre la cultura nutricional. Acá en la Argentina, el año pasado hubo una encuesta y el resultado fue que solamente el 6% de la población argentina está consumiendo los valores de proteicos, frutas y hortalizas que requiere o que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, las frutas y las hortalizas son fundamentales. En Mendoza las producimos, pero se consume muy poco. Pero el otro elemento que tenemos complejo es la alta carga de agrotóxicos, que también está asociado más al modelo de producción agroindustrial. Nosotros venimos promoviendo la agroecología, que es decir, se produce sin agroquímicos, sin agrotóxicos, y esos bolsones que vos decís tenían además ese componente extra. Uh-huh. Son verduras agroecológica. ¿Cuál era el secreto para bajar el precio? Y bueno, fundamentalmente organizar la demanda y organizar la producción. Uh-huh. Por lo tanto, las cooperativas que son productores organizados se podían poner en contacto con uniones vecinales, asociaciones civiles, con fundaciones que organizaban la demanda para poder concentrar y llevar tantos bolsones a tal lugar, y desde ahí se distribuía a las distintas personas, ¿no? Claro. También se sumó
inteligencia, en este caso, inteligencia, logística y voluntad puesta al servicio de un conjunto, ¿no?
Y en el caso de Lavalle lo pudimos constatar, pero vimos también la intervención en ese caso de la intendencia, ¿no? Que se
ocupó. Exactamente, eso iba a decir, se sumó la municipalidad, pasó también en La Paz, en Santa Rosa. Bueno, ahí Fernández Agasti tuvo mucho que ver porque ella traccionó para que distintos sectores políticos e incluso instituciones como la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, también se pongan a disposición en el momento también de la emergencia alimentaria, y eso también fue importante. Toda esa fuerza, de alguna manera centralizada en un objetivo, creo que ese es el rol de la política y del Estado. O sea, necesitamos un Estado que intervenga, pero de manera muy inteligente en función de la necesidad y en función de dinamizar la producción. Un poco en ese marco es lo que nosotros venimos discutiendo como soberanía alimentaria, que tiene que ver con poner en el centro de la política pública a los consumidores y a los productores para garantizar la seguridad alimentaria, es decir, toda esa abastecimiento de alimentos con toda la demanda nutricional necesaria y también asociada a la cultura. Acá quiero decir una cosa más que en Mendoza, recién dije, somos la segunda provincia productora de chivos, pero si hacemos una encuesta mañana vamos a ver que casi ningún mendocino o mendocina está comiendo un chivito ni está comiendo carne de cabra. Eso tiene que ver con una desinteligencia a la hora de plantear nuestras políticas, algo que lo producimos acá. Nosotros no lo tenemos organizado para que llegue al mercado y se lo llevan del campo, mal pagado el productor, para sobre todo la zona de Córdoba, de Mar del Plata, Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros insistimos que con política vamos a poder no solo combatir el hambre, sino también dinamizar las economías locales que hoy también están bastante deterioradas, ¿no?
Diego, muy breve, porque ya tenemos que terminar la entrevista. ¿Has tenido oportunidad de conversar con el presidente de estos temas? ¿Cuál es la visión que él tiene o cuál es la visión que ustedes han llevado, los productores han llevado sobre esto y para elaborar políticas de Estado?
Bueno, sí, hemos tenido oportunidad en dos ocasiones. Una, porque fuimos invitados a participar de la Mesa Argentina contra el Hambre, y ahí nosotros colocamos justamente todos estos temas. Pensamos que la salida ya, por supuesto hay una emergencia, pero pasada la emergencia, estos son los temas que nos van a permitir derrotar el hambre en Argentina y a partir de ahí avanzar hacia la soberanía alimentaria. Y ahora en función del Día del Agricultor, que hubo una pequeña conferencia con el intendente, con el presidente, creemos que por primera vez hoy ya hay en el gobierno nacional hay un conocimiento del tema y se han comprometido justamente en trabajarlo de manera federal. Vimos también que hay un compromiso importante de recursos que se están planteando que van a ir hacia estos temas, e incluso también que de una manera racional, inteligente, se está poniendo en discusión también este tema de la tierra, en función de que el Estado Nacional tiene mucha tierra disponible hoy en distintos lugares del país y que se empiezan a discutir cuáles serían las mejores herramientas para ponerlas rápidamente a producir alimentos, pero además de producir alimentos, generar trabajo y mover la economía, y sobre todo en esta línea que nosotros insistimos siempre: no es necesario que la tierra pública se privatice, sino que inteligentemente se generen condiciones para garantizar la producción de la gente, y quien no cumple con esas condiciones, bueno, pierde su oportunidad y se le puede facilitar a otra persona. Así que hemos visto con esperanza que se empieza a tomar esta temática en el Estado Nacional.
Con un ingrediente que me parece que es fundamental y tiene que ver con la residencia de las personas que están en las zonas rurales y no tienen que venir a las ciudades a buscar cómo vivir, porque no tienen cómo sobrevivir, a propósito a veces de los precios, a veces de la falta de asistencia o la falta
servicio,
de agua.
Digo, ¿no? Claro.
Totalmente. Y Argentina a su vez ya está, yo diría que es uno de los países más desequilibrados del mundo en términos de concentración de la población en las ciudades, y de hecho ya la mayoría de los especialistas en ordenamiento territorial y en desarrollo están planteando que Argentina tiene que iniciar un proceso de vuelta al campo, digamos, de repoblar las zonas rurales, pero por supuesto cuando hablamos de eso, hablamos de acceso a la tierra, al crédito, a internet, a la conectividad. Bueno, hay un paquete de medidas de desarrollo que son las que quizás deben primar ahora, entendiendo que hasta esta etapa la mayor cantidad de inversiones se han estado haciendo en la ciudad, ¿no?
Bueno, Diego, te agradecemos este tiempo que nos has convidado. Sí, te voy a pedir que en una próxima vez podamos hablar de la parte educativa. Yo sé que ustedes trabajan mucho en ese espacio, que hay una escuela en donde ponen todo su esfuerzo. Que nos contés detalles de eso en una próxima salida, ¿te parece?
Sí, cómo no, por supuesto. Quedo a disposición y muchas gracias por el tiempo que siempre para nosotros es importante dialogar con nuestro pueblo mendocino.
Muchas gracias, Diego, y Diego Montón, un especialista en temas del agro, de la economía familiar, de la agricultura familiar. Ustedes lo escucharon, no hay mucho más que agregar con respecto a sus conceptos. Efectivamente es clarificador cuando él lo explica, y seguramente vamos a hablar con él de este tema para ampliar y sobre otros temas que él conoce en profundidad. Muchas gracias, Diego.